Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, mis amados, quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 28. Libro de Proverbios. Job, Salmos, Proverbios. Casi al centro de la Biblia encuentra usted Proverbios. Bueno, también lo puede buscar en su teléfono, en su tablet o donde usted lo encuentre. La cosa es que lo encuentre. Estamos ahí en Proverbios capítulo 28, versículo 1. Ese es el versículo con el que vamos a comenzar el servicio de esta tarde. Y el mensaje es bien sencillo. Se llama confiado como un león. Así es, confiado como un león. Así es que el propósito del mensaje de esta hora es que todos podamos rugir como un león. Ojo, no oler como un león, ¿verdad? Sino rugir como un león. No, es confiar. ¿Qué significa estar confiado como un león? ¿Qué significa esta situación? Dice la palabra del Señor: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Mire usted, mas el justo, aquellos que hemos sido justificados con la sangre del Señor, debemos estar confiados como un león. Vamos a orar. Padre querido, gracias por el mensaje de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables al corazón, que fortalezca los corazones de aquellas personas, Señor, que están en este momento con tantas inquietudes en su vida y con tantas dudas. Gracias por Jesucristo nuestro Señor, y gracias por la ayuda del Espíritu Santo y la fortaleza que nos da para cada día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, sabemos que león, ¿verdad?, es el rey de la selva, como se le conoce. Hay muchas características de este animal, pero usted las puede buscar en internet. Hay cantidades. Se habla que los leones viven en grupos, pueden vivir hasta, dice que 15, 20 leones en grupos. Los leones, eso sí, fíjese, duermen hasta 20 horas al día. Igual algunas personas que yo conozco, dice que el rugido de los leones es para mostrar su territorio, pero también para intimidar a otras personas, y que el rugido de un león se puede escuchar hasta 8 kilómetros aproximadamente, y que cuidan a su familia pues hasta con su propia vida. Cuando decimos que los creyentes debemos estar confiados como un león, nos damos cuenta que el león está confiado en su fuerza, está confiado en su poder, está confiado en que es el rey de la selva, está confiado en que cuando tiene hambre va, busca caza y come él y comen sus hijos. Y bueno, ¿qué significa ese tipo de confianza? Bueno, hermanos, me gustaría ¿a qué se refiere? O sea, ¿a qué queremos referirnos prácticamente con decir que el cristiano, usted y yo, debemos estar confiados como un león? Primera situación que debemos tomar en consideración es que la vida es una constante lucha de sobrevivencia. Algunos dicen supervivencia, pero es una constante lucha. Al león no le van a llegar a servir la comida, ¿verdad? Ahí donde él está, tiene que ir. Dicen que es la leona la que caza prácticamente, pero en esta situación, espiritualizando para obtener enseñanzas prácticas de este mensaje, nos damos cuenta que la vida es una constante lucha en todos los sentidos, hermano. Para algunos, como veremos dentro de un instante, El ir creciendo, lo único que nos logra es adquirir más responsabilidades. Es la ley de la vida. Ok, pasan aquellos tiempos donde los niños han estado confiados en que sus padres proveen para todo lo que los hijos necesitan, pero crecen y llega un momento que llegan a ser jóvenes adultos. Hay que salir de la casa, hay que buscar un trabajo, hay que decidir por una carrera, comienzo una vida amorosa, y cuando levantamos la cabeza nos damos cuenta de que vivimos en una jungla, que todo el mundo quiere obtener sus objetivos, y nosotros cómo vamos a hacer. Entonces, verdaderamente la vida es eso, ¿ok? De hecho, la inmigración, por ejemplo, que tenemos hoy en día en el mundo por millones, se trata de lo mismo. Todas esas cantidades de personas que han venido desde Sur, Centroamérica especialmente, buscando el norte en los Estados Unidos, pero por cantidades navegables, es parte de la supervivencia, es parte de ofrecerle una mejor vida a nuestra familia, es de ver cómo hacemos para salir adelante. Y bueno, en medio de ese caminar, amados míos, en medio de esa jungla a la que me refiero, debemos estar confiados como ese león que sabe que va a salir y que va a encontrar una presa, que va a encontrar la manera de alimentar a su familia, la manera de seguir adelante, de lograr los objetivos. Digo, todos los padres nos preocupamos por ese tipo de situación, ese tipo de vida. ¿Cómo hacemos para darle lo mejor a nuestros hijos? Están chamaquitos, pero un día van a querer ir a la universidad, un día van a querer prepararse, vamos a poder nosotros ayudarles. Entonces, la vida es eso, la vida es una constante lucha de sobrevivencia. También queremos decir que debemos ser fuertes para enfrentar los peligros de la vida. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es decir, jamás en la palabra del Señor se nos ofrece que la vida cristiana es un camino de rosas, nunca. La vida cristiana está llena de obstáculos, está llena de situaciones, está llena de cosas inesperadas, y debemos ser fuertes para eso, mi hermano. ¿Ok? Debemos ser fuertes para eso. Usted algunas veces me sorprende, no me sorprende, sino más bien quisiera decir, me da tristeza cuando escucho a algunas personas que dicen: si esto me llega a pasar a mí, yo me muero. Si esto, yo me muero. No, hermanos, no nos vamos a morir en el nombre del Señor. Y cuando la Biblia dice que debemos ser confiados como un león, debemos ser fuertes también. Debemos de trabajar en nuestras debilidades, fortalecerlas y esperar lo mejor del Señor. También significa que debemos estar muy atentos, porque hay otras personas a nuestro alrededor que para salir adelante no les va a importar destruirnos, se los garantizo. Y eso la vida nos lo demuestra. Hay gente, aún gente muy querida, personas muy cerca de usted, que el día que ellos tengan, y sin escrúpulos, okay, sin escrúpulos y sin valores, que el día que ellos quieran lograr ciertas cosas, no le va a importar ponerle el pie en la cabeza a usted para salir adelante. Lo vemos en los trabajos, lo vemos en las iglesias, lo vemos en las familias, lo vemos en todos lados. Y esto debemos estar muy atentos, porque repito, hay gente a nuestro lado. Usted lo habrá notado, ¿verdad? Hay dos personas, quitaron a su jefe, y hay dos personas que son las candidatas para obtener esa posición. Usted es una de ellas y se da cuenta que la otra persona va y habla mal de usted. Que la otra persona dice, ¿por qué? Porque ese es el mundo al que me refiero. Hay otras personas a nuestro alrededor que para poder salir adelante no les va a importar tener que destruir absolutamente nada. También con ser confiados como un león significa que hay momentos donde hay que rugir un poco para marcar nuestro territorio, es decir, defender nuestros valores, defender nuestra familia, defender nuestra esposa, defender nuestros hijos. Nuestra confianza en Dios debe ser inquebrantable. Voy a hablar de estar confiados como un león, pero fíjate, nuestra confianza en Dios debe ser inquebrantable. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 30, versículo 30, me gusta este versículo. Dice: el león fuerte entre todos los animales. Y mire, me encanta. encanta esa última parte, que no vuelve atrás por nada, dice la Escritura. Me gusta eso. Hay un corito que cantábamos hace mucho tiempo: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Me gusta eso. Y el león debe ser fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás absolutamente por nada. Ahora, ¿cómo poder estar confiado? ¿De qué manera puedo yo, pastor, tener esa confianza de un león? ¿De qué forma? Mire, yo le quiero presentar primeramente cuatro premisas o cuatro declaraciones que deben ser inquebrantables para que nosotros podamos vivir confiados como un león. Es decir, que venga lo que venga y que pase lo que pase, confiados como un león que no vuelve atrás bajo ninguna circunstancia. La primera premisa, la primera declaración que yo quiero que usted tenga en mente y en su corazón es esta: Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama, es la primera. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir de que como Dios me ama, Dios quiere lo mejor para mí. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros, nuestros padres nos dieron una medicina que nos hace vomitar. ¿Ok? Ahora, ¿usted cree que Dios le da esa medicina simplemente por verlo sufrir? No, es porque lo ama. Es porque lo ama y quiere lo mejor para usted. Entonces, esta premisa me va a ayudar a mí a entender esa situación que mucha gente se mete en la cabeza, que ay, que esto no salió como yo quería. Dios me ama y quiere lo mejor para mí, y algunas veces los caminos van a ser difíciles. Las cosas van a ser complicadas, pero las cosas que surgieron a mi alrededor no surgieron porque Dios no me quiere, porque Dios me ve de lejos. No, Dios, entonces esa es una premisa que yo no debo olvidar jamás de la vida. Pase lo que pase a mi alrededor, Dios me ama. Entienda esto, por favor, hermanito lindo. Dios es un padre. Y hay momentos que nosotros no nos gustan las actitudes de nuestros hijos, no nos gustan las decisiones que toman nuestros hijos, no nos gustan los hábitos que han creado nuestros hijos, no nos gustan, y diéramos cualquier cosa con tal de impedirlo. Pero eso no significa que los dejemos de amar. ¿Por qué? Porque somos padres. Dios es un padre y Dios nos ama. Entonces, métase eso en la cabeza y en el corazón. Primera premisa, para poder confiar en Dios como un león, sin volver atrás: Dios me ama. Si esa muchachita que usted le pidió a Dios, especialmente esos jovencitos, ¿verdad?, que meten a Dios en sus amoríos y ese tipo de cuestiones, si esa muchachita lo mandó a pasear, pues ahí deje el hombre, Dios lo ama a usted. ¿Quién sabe de qué alacrán lo está librando? Usted no sabe. Confíe en el Señor. Como un león, sí, Señor, levántese y siga caminando. Entonces, esa es la primera premisa que yo quiero que tengamos en la mente y en el corazón. Dios me ama. Dios nunca, nunca, nunca nos deja de amar, nunca. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios me ama. Errores en la vida. ¿Quién no ha cometido errores en la vida? Y una de las cosas que valida esta Biblia y que nos hace saber que esta Biblia es real es porque no solamente nos habla de las cosas buenas que hizo la gente, nos habla de los errores garrafales que cometieron y cómo Dios intervino en medio de estas cosas. Pero en ningún momento Dios le dice: te he dejado de amar. En ningún momento. Al contrario. Al contrario, primero el Señor muestra su enojo como lo mostraría cualquier padre. Y le dice a Israel: Israel rebelde, me has provocado a ira 10 veces, voy a hacer esto contigo. Y luego, a la vuelta de unas páginas de la Biblia, usted encuentra el gran amor y la gran misericordia de Dios, porque Dios nos ama. Entonces, vea para un lado, vea para el otro. No sé qué cosas estarán pasando en su vida, no sé qué cosas han pasado en su vida, pero esta es una premisa por la cual usted debe vivir confiado como un león: Dios me ama. La segunda premisa, esto es introducción nada más, ¿ok? La segunda premisa, Dios es bueno. Dios es bueno. Hoy en día las redes sociales están atestadas, llenas de personas que piensan que Dios no es bueno. Ayer leía yo un artículo de una persona que muestra, yo no sé cuántos de ustedes se deben de recordar de una fotografía de un niñito en África, si mal no recuerdo, que está todo desnutrido el niño y está prácticamente postrado en el suelo y a un lado está un animal que simplemente está esperando que el niño termine de morir para ese animal poder quizá comerse los restos de este niño. Y esta mujer decía, ¿dónde está Dios cuando este niño estaba muriendo? ¿Qué tendencia la del ser humano de querer culpar a Dios por todas las cosas que pasan en la vida? ¿Qué tendencia la nuestra? Entonces, esta premisa, Dios es bueno. Ninguna situación que pase en mi vida, hermano, es porque Dios posea maldad, o es porque Dios sea un Dios malo, que Dios quiera atormentarme, que Dios quiere castigarme. No, Señor, Dios es bueno. Y cuando hay otras personas que le quieran meter en la cabeza, mira, como alguien más, uno de estos días en el periódico mencionaba situaciones como esa: si Dios fuera bueno, no habría pobreza. Si Dios fuera bueno, no habría violencia. Si Dios fuera bueno, no se morirían los niños en los hospitales. Si Dios fuera, óigame, si usted se acercara a Dios, viera el mundo de una manera distinta y entendería de lo que se trata. La gente piensa de esa manera porque conciben la idea de un Dios equivocado. Usted está equivocado, señor. Usted está equivocada, señora. Dios es bueno. Ninguna cosa mala procede de Dios. Toda la maldad procede, ¿sabe de dónde? Del corazón del hombre. Es el hombre el que se pervierte. Es el hombre el que tiene maldad en el corazón. Y Dios no lo hizo malo, lo hizo con la capacidad de elegir, pero el hombre prefiere, el hombre elige el mal. Entonces, primera premisa, Dios me ama. Segunda premisa, Dios es buena. Tercera premisa, Dios es justo. Aunque a mi parecer las cosas que suceden a mi alrededor es una injusticia, la premisa para nosotros poder vivir confiados como un león es mantener eso en mente. Dios es un Dios justo. Pero ¿cómo es posible que a esa mujer la dejó su marido? La dejó con 3 hijos. Y ahora, mire usted, se le quema la casa, se le muere un hijo. Ahora el otro lo tiene enfermo en el hospital. Y le acaban de decir que el niño está gravemente enfermo. Y el otro se le quema. Y usted podrá decir, pero ¿cómo es posible una situación como esta? A mí se me hace que esto es injusto. Aunque a usted le parezcan cosas injustas, una premisa por la que vive un creyente verdadero: Dios es justo. Dios es justo. Y la cuarta, Dios es sabio. ¿Y qué quiere decir, pastor, que Dios es sabio? Pues significa que Dios sabe todas las cosas. Y escúcheme esto: Dios sabe todas las cosas que usted y yo no sabemos. Y dentro de la sabiduría del Señor, meta por favor la omnisciencia, que significa que Dios sabe, Dios conoce el futuro. Ahora dígame, por amor de Dios, yo prefiero estar en las manos de un Dios que conoce el futuro, aunque yo no entienda las cosas que estoy viviendo ahora, aunque no entienda las cosas que estoy atravesando en este momento, pero yo estoy confiado en un Dios que conoce el futuro, un Dios que conoce el mañana. En uno de los libros del doctor Billy Graham, él cuenta que dice que él, cuando se enamoró la primera vez, dice el doctor Billy Graham, él le clamó a Dios, él le pidió al Señor por esa muchacha. Pero se lo suplicaba, le decía: Señor, ahora no me acuerdo, yo creo que quizás fue al revés, como que fue quizás la esposa del doctor Billy Graham la que le pedía al Señor. Yo creo que fue la esposa la que se había enamorado de un muchacho y le había suplicado a Dios y le había rogado al Señor que ella quería ese muchacho, y que se terminó enojando con Dios porque el muchacho la mandó a pasear. Imagínese usted. Y ella molesta, se enojó con Dios y que dejó de ir a la iglesia, dice la señora. Pero después de eso volvió a los caminos de Dios, vuelve a los caminos del Señor y se encontró ¿con quién? Con uno de los más grandes predicadores en la historia. Eso es confiar en un Dios sabio, en un Dios que mi mañana lo tiene en sus manos, que mi futuro está en sus manos. Es por eso que digo, es una bobería y una estupidez de muchas personas de querer tomar las cosas en sus manos cuando Dios te tiene en las manos de Él y Dios quiere lo mejor para usted. ¿Por qué voy yo a movilizar cosas que no son necesarias si yo estoy confiado en Él? Si yo estoy haciendo las cosas correctamente, yo estoy confiado en Él. Entonces, estas cuatro premisas o cuatro declaraciones deben ser inquebrantables. Dios me ama. Metas eso en la cabeza y en el corazón. Dios es bueno, Dios es justo y Dios es sabio. Y después de esto, hermano, que se caiga el mundo. Pero es que se le murió fulano de tal. Hey, todos nos vamos a morir, hermano. Le cuento. Todos nos vamos a morir. Pero es que fíjate que pasó esta situación y mira qué triste. Bueno, la Biblia dice que en el mundo hay aflicciones, que hay tribulación. Y por eso le comencé diciendo que debemos estar preparados para todo tipo de eventualidad. Confiados como un león. Ahora, ¿cómo debe ser esa confianza? ¿Cómo debe ser esa confianza del cristiano que está confiado como un león? Esa confianza debe ser como la confianza de los niños. A ver, dígame. Piensen sus niños, los pequeños. Tengo hambre. A ver, dígale. No, hijo, es que fíjate que mira, siéntate, te voy a explicar. Fíjate que me atrasaron el salario, hijo lindo. Y entonces fíjate que como me atrasaron el salario, entonces yo no pude ir al súper. Y entonces no pude ir a comprarte el cereal y no pude ir a comprarte la leche. Tengo hambre. O sea, le vale todos sus argumentos, pues. Entonces usted le puede dar 400 explicaciones al mono, no le va a entender nada. Él le va a decir, tengo hambre. Y se le va a quedar viendo como cosa rara, ¿verdad? Con toda la explicación que usted le da, y le va a decir, tengo hambre. Entonces, la confianza del cristiano que vive como un león debe ser como la confianza de los niños. Y hermano, esto no son cosas nuevas. El Señor nos dice, miren las aves de los cielos. ¿Y quién las alimenta? Vuestro Padre Celestial. Mira las flores del campo. Ni Salomón con todo su esplendor se ha vestido como una de ellas. Hermano, yo me imagino que usted debe ser igual que yo. El fall, ¿verdad? El otoño es uno de las épocas que más disfruto yo en esta ciudad. ¿Qué va? Pero es que yo digo, Señor, si es que el pincel de Dios, le digo, el pincel de Dios. Usted mira una calle, un color, se pasa a la otra, otro color, se pasa a la otra, otro color. ¡Qué belleza, qué maravilla de parte de Dios! Confiados en el Señor, mira. ¿Cuántas veces ha visto usted a un papá agarrar a su niño? Yo lo hice mil veces y tirarlo en el aire. A ver. Y el mono carcajada tras carcajada y se ríe y se ríe. A ver, dígame, ¿qué niño le dice al papá? No, a mí no me tires porque me vas a soltar y voy a caer ahí en el... A ver, ¿qué niño? No, el niño deja que el padre lo aviente porque ya sabe que su papá lo va a sostener en sus brazos. Jamás se le mete en la cabeza al niño que el papá lo está aventando para que se estrelle en el piso. Este deshacerse de mí quiere. No, esa es la confianza de un niño y debe ser la confianza. Hermano, no le estoy hablando de cosas que usted nunca en su vida ha escuchado. Confiados como un león. La confianza de un niño en el Padre. El Padre que nos alimenta. El Padre que nos abre puertas. El Padre que nos bendice. El Padre que nos ama. El Padre que nos acobija, que nos abraza. El Padre que se preocupa de nosotros. El Padre que nos dice: no os afanéis por el día de mañana. Esa es la confianza que debemos tener en medio de situaciones como la que estamos viviendo. La confianza en Dios en medio de preocupaciones. En el Salmo capítulo 4, versículo 8, dice: en paz me acostaré. Fíjate que no dice empastillado, dice en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Quiero decir esto. Mira, yo sé que muchas veces se nos hace fácil a nosotros mencionar ciertos principios y ciertas cosas, porque hay que vivirlas para entenderlas, ¿ok? Hay que vivirlas para entenderlas. ¿Quién de nosotros no ha perdido el sueño alguna vez? Por alguna preocupación, por alguna situación que está fuera de nuestras manos, que no podemos resolver, tal vez no un afán, pero fuimos a la cama, nos acostamos, nos dimos vuelta para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, nos despertamos, se hizo un té, algunos toman leche caliente, usted se tomó el té, se tomó la leche, bueno, qué sé yo. Y le dieron las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, con esa preocupación en la cabeza, con ese problema en sus hombros, y nosotros leemos esto: en paz me acostaré, y se lo leemos al Señor, ¿verdad? Como si fuera Él el que no puede dormir. Señor, mira, aquí dice en paz, y así mismo dormiré, pero yo no puedo dormir. Yo entiendo esto, yo entiendo, y quiero decirle que comprendo la situación, porque yo he atravesado por situaciones como esta. Hubo un tiempo hace un par de años donde, atravesando por cuestiones difíciles, que muchas veces, hermano, las entiende. Por eso digo, quiero hablarle al corazón, porque yo comprendo, yo lo he vivido, yo sé lo que es esto. Yo sé lo que es leer que en paz me acostaré, y se acuesta usted y no está en paz. Yo sé lo que significa en paz voy a dormir y no podemos dormir, y que abrimos los ojos, los tenemos clavados en el techo y no se puede dormir. Yo entiendo esto. Hubo hace, ¿qué?, unos años, varios años ya, que estuve atravesando por una situación bien complicada, bien difícil, y no podía dormir, y me preocupé, porque yo sé, yo he tratado situaciones con personas por largos y largos años, y yo sé que ya no dormir 2, 3, 4 días es una situación complicadísima, que puede llevarle a una desconexión con la realidad. Su cerebro puede aguantar hasta ciertas cosas. Tuve que visitar al médico, el médico me recomendó medicamento, y hermano, para dormir, y yo tomé medicamento para dormir. Lo tomé, y yo tengo el versículo aquí enfrente, y yo sé que dice en paz me acostaré, pero quiero decirle que hay situaciones y hay momentos en la vida donde tenemos el versículo ahí. Yo sé que Él me ayuda, yo me acuesto diciéndole: Señor, esto dice tu palabra, yo estoy confiado en ti. Pero hay algo que tu cuerpo reacciona de una manera distinta a una situación que es imposible, algo que es difícil, que no puedes controlar, que está fuera de tus manos y que no hayas qué hacer. Ahora, una cosa sí te quiero decir: de que sale, sale, mi hermano. De que sale, sale. Yo no soy una persona de andar tomando pastillas. Y no tanto porque a mí no me gustan las pastillas, no, bendito Dios, no las necesito. Medicamento que tomo para la presión alta, nada más. Pero no soy, es rarísimo que yo busque una pastilla para el dolor de cabeza. No, hombre, ¿por qué? Porque gracias a Dios. Pero hay momentos en la vida donde tiene que seguir ese tipo de direcciones. Mi cuerpo está reaccionando de una manera distinta, de una manera diferente. Me tuve que poner bajo medicamento, pero yo no me voy a hacer la idea que me voy a tomar las pastillas el resto de mi vida, porque ya me metí en la cabeza que solamente así puedo dormir. No, señor.
No, no, yo quiero confiar en Dios y voy a depositar mi fe y mi confianza. Ahora tampoco me voy a extralimitar en la situación de decir, no, yo no quiero tomar ese medicamento porque Dios es mi fortaleza. Y claro, después me van a enterrar a la vuelta de unos días. Tenemos que ser sabios y prudentes en este tipo de situaciones. Ahora, lo que le quiero decir es, si usted ha caído en esa situación, yo le recomiendo, analice las cosas que están. What's going on? Es la pregunta. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está fuera de mi alcance? ¿Qué es lo que yo no puedo resolver? ¿Qué es la decisión difícil que tengo que tomar? ¿Cómo están las cosas? Pongámosla sobre la mesa, pongamos a Dios en medio, hablemos con el Señor. Señor, es esto, Señor, es lo otro. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que me está quitando el sueño? Hay que hacer un poquito de ejercicio, hay que tener cuidado con estas cosas. A ver, ¿de qué manera salimos? Pero de que salimos, salimos en el nombre de Jesús. De que salimos, salimos. No cree usted que porque a usted le han recetado una pastilla para dormir, ah, pues entonces ya usted anda en pecado. No, Señor, las cosas no son así. Las cosas no son así. También Dios le da sabiduría a los médicos. Entonces, esa confianza en Dios en medio de las preocupaciones. Yo sé que me vas a sacar de aquí, Señor. Yo sé que me vas a sacar de aquí, Señor. En el nombre de Jesús, me voy a clavar más en las cosas del Evangelio. Me voy a meter más en las cosas de Dios. Voy a leer un libro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a servir. Me voy a preocupar por ayudar a la iglesia en esto, en lo otro. Y cuando usted siente, hermano, porque nos movemos en un mundo espiritual, y a veces nuestra cabeza y nuestro corazón se mantienen en esa disputa por la paz, por la tranquilidad. Mateo 6:34 dice, no os afanéis por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. A pesar de que tenemos las promesas de Dios de nuestro lado, a pesar de que conocemos la palabra, ¿no le ha pasado a usted en alguna oportunidad que dice, es que I don't know what's going on? No sé qué es lo que me está pasando. No sé qué es lo que me está pasando. Hubo momentos en esa situación que yo decía, bueno, yo me puse a leer qué es la depresión, qué es esto, qué es lo otro, cómo funcionan estas cosas. ¿Será que estoy cayendo en una situación como esta? Yo no soy de andar con esa situación. Dije yo, ¿será que es depresión? Pero descubrí que no era por una sencilla razón, porque no me quería levantar. Y dije yo, no puede ser, porque yo nunca me quiero levantar. Entonces no es posible que haya vivido en depresión los últimos 40 años, ¿verdad? Pero uno comienza a conocerse a uno mismo. Y me tomé las pastillitas y dije yo, no, en el nombre del Señor voy a hacer. Ahora, si su problema, escúcheme mi hermano y mi hermana, si su problema es serio y es de salud, no es de preocupaciones, es un desbalance químico en su cuerpo, usted necesita medicamento. Yo no le voy a decir, quítese, hermano. No, Señor, porque yo me eché el viajecito, mijo. Yo el viaje me lo eché. Yo desde el principio hasta el fin. Entonces, cuidado con esa situación. Confiados como un león. ¿Y cómo está, hermano? Confiado como un león. ¿Y cómo está, hermano? Bendecido, confiado como un león. No en la fuerza mía, no en el poder mío, en la fuerza de Dios y en el poder de Dios. En Salmo capítulo 112, versículo 7, hay un versículo que vale la pena que usted le ponga atención, hermano. Porque mira, usted ha escuchado cuando la gente le dice cosas a usted como esta: le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quiere que le dé primero? Todos decimos, deme la mala primero, ¿verdad? Deme la mala noticia primero. Y cada vez que me acuerdo de esto, mi hermano Freddy, que está en la presencia del Señor, era tan bromisto. Tenía un humor hasta el día que se murió. Y él mismo me contó, dice que cuando su médico le habló, le dijo, fue al hospital y bueno, pues le cortaron la pierna. Así es que dice que, yo creo que es mentira, él estaba echando bolas, pues, que el médico le dijo, cuando él se despertó, tengo para usted dos noticias, una buena y una mala. Y le dijo, ¿cuál quiere que le dé primero? Él dijo, deme la mala noticia, le quitamos la pierna. Ay, dijo.
Y la buena, dice el Señor de a un lado que le compre el zapato. Eso me lo contó él, estando en el hospital ahí. Imagínate. Hermanos, malas noticias. Vivimos en un mundo. Ahora, mire, encender la televisión hoy en día. La televisión ya no es de buenas noticias, hermano. Hoy uno, en lugar de decir voy a ver las noticias, dice voy a ver las malas noticias. Y hay unos programas. Yo veo a mi esposa que mira un programa que no me acuerdo cómo es que se, pero solo desgracias, mano, de noticias, el rojo vivo, no, algo así más o menos, pero solo desgracias, que ahorcaron una señora, que tiraron del puente a la otra, a la María, le digo, no, hombre, así como está este mundo, ¿para qué ver esas cosas? Ahora, malas noticias llegan. Malas noticias llegan. El versículo que tenemos enfrente, para vivir confiados como un león, confiados en el poder de Dios, en la fuerza del Señor y en las cuatro premisas que ya te dije. Él me ama, ok, aunque la noticia que me acaban de dar sea mala, Él me ama, aunque la noticia que me acaban de dar sea mala, Él es bueno, aunque la noticia sea mala, Él es justo. Aunque la noticia sea mala, Él es sabio. Y mi confianza está puesta en Él y solamente en Él. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces no tendrá temor de malas noticias. Hay personas que, el teléfono, no le ha pasado a usted. Mire, yo el teléfono yo lo apago en la noche. Antes todavía, cuando mis hijos estaban más jóvenes, más chamaquitos, yo lo dejaba encendido porque uno decía, no, es que no vaya a ser que les pase algo en la calle. Hoy, mijo, si les pasa algo, pues verdad, ¿para qué andan en la calle a esta hora? Pero yo no, yo dormía con el teléfono. Y yo no sé si a usted le pasaba que si sonaba el teléfono en la madrugada, usted, la ambulancia, la policía, la guardia, alguien se murió, alguna. No, hombre. Ya pasaron esos días. Yo no puedo resolver las cosas de todo el mundo. Simple y sencillamente, hermano, no se puede. Yo le he contado a usted que cuando la iglesia comenzó, imagínese lo que yo le enseñé a la iglesia hace 30 años, 33 vamos a cumplir este noviembre. Yo le decía, hermano, cuando usted tenga una emergencia, antes de llamar al 911, me llama a mí, por favor. Yo soy el 910. Primero el 910 y después el 911. Allá iba yo corriendo, como que fuera doctor, como que fuera abogado, como que fuera policía. Y sabe, hasta que me di cuenta que los problemas no se acaban nunca, usted. No, hombre, uno se acaba, los problemas no. Los problemas no. Y luego uno tratando de resolver un montón de situaciones, porque nosotros los latinos somos especiales. Mi abuela siempre dijo, entre hermanos y casados nadie meta su mano. Pero cuando los hermanos y los casados tienen pleito, llaman al pastor, el pastor va e interviene, y después el pastor queda mal con ellos, porque a la vuelta de 3 meses ahí están como que no ha pasado nada. Difícil. Hoy no, ¿sabe qué? Tiene una emergencia, pues vaya al hospital, mijo. Avísenos para orar por usted. Avísenos para orar por usted. Y dígale al pastor que nos avise, porque se le olvida, hermano Emerson, decirnos. Pero mala noticia. Ahora vivimos en un mundo que es así. Yo no estoy. Ahora, hay gente que dice, ¿verdad? Ay, no, yo no quiero pensar en ese mal agüero. Mal agüero. Ese es mal cerebro de parte suyo, es lo que pasa. Uno tiene que considerar todas las cosas. Yo no quiero que mis familiares fallezcan. Yo no quiero. Pero uno considera las cosas. Ayer antier se murió el esposo de la reina de Inglaterra. 99 años.
Y la gente dice, ay, pobrecito, pobrecito, usted y yo, no friegue. Pobrecito nosotros, amigo. Ellos no, dice que vino 45 veces, vino a Canadá, imagínense. Y a los 99, yo le pregunto, claro, ¿verdad? Yo no quiero ser sarcástico con esto, pero yo le pregunto a una persona hace poco que se le murió su mamá. Y todavía, yo me quedé pensando y dije, pero ¿cómo es que tiene viva la mamá si esta señora se mira ya chocada? Pues, o sea, ya se mira como que tiene un montón de kilómetros recorridos. Y le digo, disculpe, hermana, ¿y su mamita cuántos tenía? 98, pastor. Y yo la vi mal a ella, pues, y claro, yo entiendo, ¿verdad? Algunas personas son mucho más apegadas. Y le digo, ¿y usted fue muy apegada a su mamá? Y me dice, pues sí, la verdad es que sí, pastor, pero yo nunca imaginé que se me fuera a morir. Y ahí yo ya no, ¿me entiende? Ya mejor me hago un poquito para atrás, ¿verdad? Porque digo, yo no sé. ¿Cómo? O sea, ¿qué podemos decir, pues? Si nosotros ya sabemos que estas cosas pasan. Es más, se mueren personas que están sanas. Accidentes pasan. Situaciones pasan. Y este versículo no está ahí de adorno. No tendrá temor de malas noticias. Y hay un pasaje de la Escritura que por tiempo tal vez no podemos meternos en ese pasaje de la Escritura. Pero ¿se acuerda usted de aquel siervo de Eliseo? Que vino corriendo y entró a la casa de Eliseo y le dijo, Eliseo, Eliseo, profeta del Señor, el ejército de los sirios está enfrente. Eliseo estaba dándose aire en una hamaca, mijo. Vienen con carro, vienen con espada. Hoy sí estamos amolados, Eliseo. Y Eliseo se siguió dando aire. No me diga. Haz algo. ¿Y qué quieres que haga? Señor, le dijo, ábrele los ojos a este muchacho para que vea el gran ejército que tú también tienes que va a pelear por nosotros. Esa confianza, eso de estar confiados como un león, eso de poder levantar las manos al cielo y decir, yo en ti he confiado. Este mundo se puede caer, yo en ti seguiré confiando. Podrán venir pandemias e irse pandemia. Nuestra confianza seguirá puesta en el Señor. Y recuerde, no tendremos temor de malas noticias. Afirme su corazón con Dios. Confiando en el Señor. Cuando llegan, escucha esto, 1,000 problemas a la vez. Ay, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en la vida que te llega uno y después el otro y después el otro y después el otro y después el otro problema. Y cuando alguien te dice, ay, mire, ahora puedo ver la luz del túnel, apartate que es un gran tráiler que te viene encima, amigo. De qué barbaridad. El Salmo 27:3 dice el Señor. Hay un corito de ese salmo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Mira, dice, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Hermanos, eso me hace pensar en Saúl, el rey Saúl, que estaba amedrentado porque se había levantado un gigantón enfrente de ellos. 40 días por la mañana, por la tarde, dice la Escritura. Los tenía humillados a un ejército completo. Y como el rey tenía miedo, el pueblo también tenía miedo. Cuando este versículo dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque hay momentos, hermanos, cuando parece que todo se ha juntado para venirse en contra tuya. Todo se pone junto para venirse en contra suya. Estaba escuchando un sermón del hermano Toby hace unos días, de una hermana que yo conocí. No sé si ya pasó a la presencia del Señor esta hermana,
Pero esta señora que tenía un negocio y le fue mal en el negocio, perdió el negocio. Una señora que estaba acostumbrada a tener todo y perdió el negocio, y ella le dijo al Señor: sí, Señor, le dijo, qué barbaridad. Primero, después de tenerlo todo, ahora estoy en la calle, solamente falta que me pase un accidente y, hermano, la atropelle un carro a la señora. Y después de que la atropelle un carro, la señora va a parar al hospital y allá estaba, y los hermanos la fueron a ver. Y, hermanita linda, ay, mire, primero el negocio, ahora mire lo que me ha pasado. Y bueno, y se va para la casa la señora y no podía caminar, entonces le tuvieron que dar muletas a la señora, ¿verdad? Y después dijo, no, dijo, solamente falta que no pueda ni caminar después de esto y tenga que utilizar bastón. Y va al médico y le dice: lo sentimos mucho, pero de hoy en adelante va a tener que utilizar bastón. No puede usted vivir sin el bastón. Le dan el bastón a la señora y la señora dice: bueno, yo no sé qué es lo que quieres de mí, si solamente falta que me regalen un perro, hermano. Y dice que llegan los nietos a la casa con un perro y le dice: abuela, mira lo que te traemos para que te cuide, hermano. Y un día dice la señora que tenía un parquecito enfrente y se fue con el bastón y con el perro, y se sentó la señora con unos lentes oscuros, ¿verdad? Y apareció alguien por ahí, sacó 10 pesos y se los dio. Le dijo: mire, pobrecita, aquí está. Y dice: no, señor, le digo, esto ya no. Hay veces que después de un problema te llega otro, y te llega otro, y te llega otro. Si nosotros tenemos en la mente y en el corazón, Él es bueno, Él me ama, Él es justo, Él es sabio. De tal manera que, ¿para qué nos vamos a poner a preocupar de situaciones si Él sabe lo que está haciendo? Mi vida está en sus manos. Mi vida está en sus manos. Y recuérdate una cosa: el lugar más seguro en este mundo es la mano de Dios. Debemos vivir confiados como un león, confiados en el Padre Celestial. La Biblia dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, dice Jeremías 17:7. Porque, mire qué belleza, el versículo 8: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hermano, ¿cómo son esos árboles que están junto al río? Mire usted, junto a la corriente echará sus raíces, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese es el varón que confía en Jehová. Mi querido y amado hermano, en este mediodía, metas en el corazón, metas en el alma, metas en la sangre, metas en su cuerpo y en su alma: mi confianza está puesta en Jehová. Pase lo que pase, aunque se remuevan los montes a la mar, mi confianza está puesta en Jehová. Incline su rostro. Oremos al Señor. Padre, tu palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra confianza inquebrantable está puesta en ti, Señor. Confiados como un león, no en nuestra fuerza ni en nuestro poder, sino en la fuerza y el poder del Dios eterno. De ese Dios que nos ama, de ese Dios que es bueno, grande en misericordia, de ese Dios que es justo, y ese Dios que lo sabe todo, Jehová Dios, nuestro Señor. Yo te pido por aquellos corazones, Señor, que han faltado a su fe, por aquellas personas que en este momento están confundidos, que tienen dudas en su corazón y que de alguna manera están poniendo en tela de juicio la grandeza del Dios nuestro. Están dudando de tu poder, dudando de tu bondad, dudando de tu fuerza. Mi Señor, hay un remanente fiel que hemos confiado en ti. Te alabamos, te bendecimos. Mi vida está escondida en ti, Señor. Nuestra vida está confiada en ti. Haz con ellas como tú quieras, porque aunque se levanten mil tormentas, con Cristo en nuestro barco, llegaremos al puerto seguro. Mientras oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este día, yo le invito para que ahí donde está, usted le abra su corazón a Dios y haga una oración conmigo y le diga: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi alma, te entrego mi corazón, Señor. Entiendo que tú moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Hoy, en este día, te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, te ruego por todas las personas que han de escuchar este mensaje, que pueda ser de bendición a su vida y que puedan arraigar su fe y confianza en Jehová Dios, el único Dios bueno, santo, puro, verdadero. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.